Le damos la bienvenida ahora, sí, a nuestra compañera periodista en exteriores, Virginia Ilariucci. ¿Cómo le va, señora?
Hola, ¿cómo les va?
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Descansó?
Mucho.
¿Dónde estuviste?
Estuve en Necochea,
sí,
para visitar a mi familia.
Sí.
¿Y
qué hiciste en Necochea? A ver, contanos algo de... Vendé Necochea, a ver.
Estuve con mi sobrino.
Días.
Lo más lindo que tiene Necochea
hoy
en día,
pero
es
no
mi
podemos
sobrino.
Ir todos a ver a tu sobrino, porque pobre pibe, lo podríamos... ¿No? Pero, a ver, vendé Necochea. ¿Qué se puede hacer en Necochea?
En Necochea podés ir a la playa.
Sí.
Que es enorme, que
sí,
es ancha y larga. Meterte al agua está un poco fresco, pero hay un montón de cosas que se puede hacer. Se puede correr, se puede pescar, puedes bajar en camioneta,
ecoturismo.
Puedes andar a caballo.
Puedes hacer ecoturismo.
Puedes hacer ecoturismo, aparte tenés mucha costa, y si te vas para el sur, tenés la Cueva del Tigre, tenés Médano Blanco y tenés...
Es decir, una semana la pasás genial en Necochea, en invierno.
Está buenísimo, además tenés el río Quequén Grande.
Digo esto sin torturar a tu sobrinito. Digo, sin torturar a tu sobrinito podés
no,
pasar
igual...
una semana divina en Necochea.
Sí, pero mi único objetivo hoy en día es ir a estar con él.
Está bien, bueno.
Y de paso vamos al Parque Miguel Lilio, o vamos a la playa, o vamos al río, pero todo con él.
Escúchame una cosa, y después la comida... La comida, ¿qué se aconseja ahí?
Y en una ciudad portuaria podés aprovechar...
¿Pescadito?
Claro, pescadito fresco, la verdad.
¡Qué
que
rico!
Tenés que aprovechar en la zona del puerto, que no es tan grande como el de Mar del Plata, pero tiene sus cantinas...
No, pero es importante Necochea.
El puerto Quequén es muy importante,
claro,
como puerto en sí mismo, como actividad, la actividad portuaria comercial,
sí,
es uno de los más importantes. Ahora, turísticamente, por ahí el de Mar del Plata garpa más. Pero en el de Necochea tenés unas lindas cantinas con comidas típicas de frutos de mar y todo muy fresquito, la verdad que
digo
está
porque,
muy bueno.
Digo, Vir, porque ahora hay un fin de semana largo, el del 15 de agosto, y entonces 3 días podemos ir a Necochea a comer unos pescaditos, unos mariscos. ¿Cuánto, por ejemplo, tenés idea de cuánto sale comer, por ejemplo, en el puerto o en alguna cantina ahí al lado del puerto?
Ay, me mataste.
No, más o menos. Pensé que, digo, los precios que pagaste, o te pagó todo tu sobrino también.
No anduve por el puerto en esta oportunidad, la verdad que no, pero te lo averiguo rápidamente en los próximos días.
Dale.
Le vendemos a la gente Necochea para que vayan al río.
Claro.
Al mar, al parque, a los médanos y al puerto. Mira, tienes de todo para
¿viste
hacer.
Viste todo lo que se puede hacer en 4 días. Bueno, contame, bienvenida, y bueno, hay que laburar. No te quedes,
que
no
laburar.
Queda otra. ¿Con quién estás, Vir?
Mira, hoy, ¿qué día es hoy?
Hoy es primero de agosto, día de la Pachamama.
Exactamente, el día de la Madre Tierra, tú lo has dicho. Y es una tradición que se celebra muchísimo en el norte argentino, en Bolivia, en Perú, en todo lo que era la zona de influencia del Imperio Incaico, pero de todas las naciones indígenas de nuestra América del Sur. El primero de agosto comienza el mes de la Pachamama. Te decía que se celebra mucho en el norte. Hace unos años la gente viajaba especialmente a Salta o a Jujuy para poder participar de estos rituales. Pero vos sabés que aquí en la región, en La Plata, hay un montón de comunidades indígenas de aquí, de las distintas naciones, y que no son 4 o 5, son unos cuantos miles, y que ellos están nucleados en el Consejo de Comunidades Indígenas de La Plata.
Uh-huh.
Y todos los años ellos hacen su propia celebración aquí, en la región, no hay que irse hasta Salta. Aquí, en la ciudad de La Plata, podemos hacer la celebración de la Pachamama. Y por eso le vamos a pedir a María Ochoa, que está aquí a mi lado, que ella es integrante de la Asociación Huarquinicuna Manta Atipac Tsonkocuna. Creo que lo dije bien. Estamos hablando de quechua. Y ella nos va a contar absolutamente todo se va a hacer en el día, a pesar de que hoy comienza el mes de la Pachamama, esta celebración aquí en la ciudad de La Plata se va a hacer mañana a partir de las 4 de la tarde, pero a María le vamos a pedir todo. Estoy encantada con María, estamos hablando de todo, de comida, de... Mira, no sabes lo que es. Te la querés llevar a tu casa. Hola María, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes a todos ustedes.
¿Por qué hoy comienza el mes de la Madre Tierra o de la Pachamama?
Porque es el mes de agosto, es el mes en que cósmicamente, a través del que ya hemos pasado, el Inti Laimi, que es la fiesta grande del sol.
El 21 de diciembre.
Sí, entonces es el día en que está más lejos el sol de la Tierra.
Claro.
Y desde esa fecha él se comienza a acercar ya.
Sí.
Entonces para eso ya hemos puesto las semillas en el vientre de la Madre Tierra. Entonces él se va a acercar a germinarle. Y la Madre Tierra descansa. Entonces nosotros en ese mes no trabajamos la tierra. Nosotros dejamos que la Madre Tierra, lo que tiene depositado en su vientre, lo germine.
Lo sembraron en julio, suponte, y ahora la dejan descansar.
Sí. Entonces la Madre Tierra, como es nuestra naturaleza, nosotros somos parte de ella, también este cambio de, digamos, de germinación, de vivencia, pasa en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces estamos muy atareados con nuestros trabajos, nuestras cosas, y no lo sentimos, pero es un proceso que pasa en todos los todo lo viviente.
Todos los seres vivos en el mes de agosto están pasando por este proceso.
Por este proceso. Entonces, nosotros por eso este mes se lo dedicamos a ella, y en reciprocidad de todo lo que ella nos va a brindar una vez que termine, tanto en las plantas como en nuestro ser, va a haber un cambio que cuando nosotros estamos sensibles lo vamos a percibir, y le vamos a agradecer estando con ellas, comunicándonos, haciendo una entrega espiritual y física de todos nuestros deseos, nuestros anhelos para con ella.
O sea, uno le agradece todo lo que la madre nos da, la Madre Tierra nos da, y además le pide que lo que venga sea tan abundante como lo que pasó.
Efectivamente, la abundancia es algo que va a realizarse a través de nuestros pensamientos, de nuestras buenas intenciones.
Uh-huh.
De tal manera que nosotros siempre que hacemos esta ceremonia, siempre estamos pidiendo a la Madre Tierra que tenga la abundancia, que el ser humano no pase hambre, ni todo lo viviente también.
María, ¿cómo es el ritual? Yo escuché de un pozo, escuché de la caña con ruda, escuché de las hojas de coca, ¿cómo es?
Y para comenzar, toda persona que se acerque va a recibir una copita de caña con ruda.
Uh-huh.
Después, que si hace frío nos viene bien porque entramos en calor.
Sí.
Y después vamos a pasar a abrir el vientre de la Madre Tierra. Una vez que abramos bien el vientre de la Madre Tierra, nosotros vamos a hacer un proceso de purificación de nuestro cuerpo a través de hierbas aromáticas que nosotros vamos a ofrecer, para después acercarnos a ella y entregarle tanto semillas como todo lo que queramos llevarle podemos entregar, ¿eh? Hay cosas que cada uno en su sentir puede llevar y entregarle a la
Madre
Tierra.
¿Pero cosas naturales tienen que ser?
Digo, comida, alcohol, tabaco, o también cosas materiales de otro tipo.
Materiales espirituales.
Ah, sí, ambos. Ambos se manifiestan en este momento de esta comunicación con la Madre Tierra, y le vamos a entregar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras alegrías, nuestra tristeza, todo cuanto nos ha hecho bien, y todo cuanto aquello que hemos sentido como carga, entregársela a ella, que es la que nos descarga. Entonces, toda esta entrega, esta comunicación que recibimos con la Madre Tierra, acompañado de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire, que son elementos vitales, son los que van a complementar y van a obrar en forma mágica de lo que significa esta ceremonia tan importante que se realiza en este mes, y que a la vez es una ceremonia de integración, de sanación, de fuerzas, de carga y descarga, muy importante.
Hermoso. Le voy a pasar, Elisa, ya mismo el auricular a María Ochoa. Vos apretate un poquito el auricular así la escuchás bien. Elisa, ya te está escuchando, María.
Hola, María, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, María, contanos, porque justamente tu comunidad es también parte de la Fundación Redes Solidarias.
Sí, la Red Solidaria nos ayuda muchísimo a nosotros.
Ajá.
Sí.
¿Qué es, cómo nace y cómo hay que, a ver, qué es lo que hace justamente Redes Solidarias? ¿Los une, los mantiene comunicados, hacen trabajos en común? ¿Qué es lo que hace ahí la Fundación Redes Solidarias?
Bueno, nosotros nos ayudan muchísimo en el aspecto de que hay muchas cosas que nosotros, como somos una asociación civil sin fines de lucro, muchas veces no podemos obtener, y además porque nuestras necesidades de nuestras comunidades son muchas. Uh-huh. La mayoría vivimos en la periferia, tenemos problemas porque hace años que vivimos bajo un estado de discriminación en forma diferente, que cada día por suerte se estaba revirtiendo, pero todo eso arrastra cosas que aún no logramos superarlas. Uh-huh. Como es la vestimenta, como es muchas veces los alimentos, a veces el tema de la salud, algunas medicinas que no podemos comprar. Entonces, en ese aspecto, la Red Solidaria siempre está ayudándonos. Uh-huh. Hace poco también, a raíz de un incendio de 6 viviendas que pasó en nuestra comunidad, también ellos nos ayudaron con algunas ropas, equipos, bifes. O sea que la ayuda de ellos es muy, muy grande para con nosotros.
¿Y qué tipo de discriminación es el que ustedes están todavía sufriendo?
Y con el tema del trabajo.
A ver, ¿cómo es eso? Contanos.
El trabajo es un tema bastante a veces difícil para nosotros, que muchas veces nuestras mujeres se capacitan, se preparan para realizar determinadas labores y a veces por el color de piel somos discriminadas. Uh-huh. Dicen, no, ya el trabajo ya está ocupado. Uh-huh. Entonces no nos quedamos sin trabajo.
Claro.
Eso es lo que pasa muchas veces con nosotras.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es preocupante, ¿no? Que a esta altura... y con la cantidad de trabajos y de políticas públicas que estamos desarrollando todavía tengan que padecer, y con el reconocimiento a la propia historia de los pueblos originarios, ¿no? Que a esta altura todavía estén sufriendo discriminaciones de este tipo.
Sí, lamentablemente se presentan todavía esos casos. Uh-huh. Así que es lamentable. Inclusive hay también con tema con nuestros niños que a veces van a la escuela y bueno, o los tratan de indios, o los tratan de peruchos, de bolitas, y no como corresponde. Uh-huh. Eso que ellos se merecen.
Uh-huh. María, contale a Elisa que ustedes, en la asociación de ustedes, que es muy largo el nombre, lo voy a volver a decir porque va a salir mal, ustedes, por ejemplo, le enseñan a los niños, que van alrededor de 50 niños, me dijiste, hasta 14 años, la lengua quechua, para que ellos no pierdan sus orígenes.
Sí, casualmente a través de este proceso que nosotros hemos visto en estos niños, se formó el Centro Integral Indígena Huahuahuasi, que es un centro que en estos momentos abarca 53 niños, en las cuales nosotros le enseñamos a nuestros niños cuál es su identidad, por qué el color de su piel, por qué su habla es diferente, y para que ellos se sientan orgullosos y dignos de lo que son. Entonces, aparte, le enseñamos que ellos tienen una lengua, que su lengua materna es el quechua, en cuanto a nuestra cultura. Sí. Así como hay otras culturas como la comunidad com, que ellos hablan el com, el mapuche, el mapuchungú. Entonces cada uno de nosotros tiene una lengua nativa, una lengua madre, y que nosotros nos vemos obligados con el sometimiento de la lengua castellana a usarla.
Claro.
Entonces esto se ha invisibilizado tanto que nuestros niños crecen creyendo que solamente existe esa lengua. Entonces, en este centro, nosotros estamos enseñando la lengua quechua y la lengua guaraní. Además, le enseñamos a alimentarse adecuadamente, de acuerdo a los climas, de acuerdo a sus edades, y a desarrollarse intelectualmente, porque eso ayuda muchísimo, como también la horticultura, la cerámica, el respeto que tiene que haber con los objetos. Porque este mundo que hoy estamos viviendo de plástico hace perder la cultura también.
María,
la cultura, sí.
María, hablando de cultura, por ejemplo, si yo quisiera ir a aprender el quechua, ¿ustedes tienen así inscripciones abiertas? ¿Enseñan a la comunidad o solo a la propia comunidad de los pueblos originarios? O, por ejemplo, si yo quisiera ir a aprender, ¿puedo ir?
Sí, es abierto.
¿Es abierto?
Sí, nosotros.
Porque sería maravilloso, qué lindo poder saber hablar.
¿En serio podemos ir?
Claro.
Sí, es que nosotros queremos que también ustedes conozcan nuestra cultura, y que así podamos fraternizar y llamarnos todos hermanos.
Decinos en quechua, el programa se llama Darás que Hablar, y decís un saludo para Darás que Hablar en quechua.
causación yactamasi.
Ahí tienen un separador.
Ahí tenemos un separador. Perfecto, María. No, porque a mí me... Digo, es tan, tan rica la cultura de los pueblos originarios. Es tan amplia, tan profunda, ¿no? Y que habla de nuestra propia historia. Pero muchas veces... también hay barreras que uno piensa que no puede saltar, ¿no? Como esta, la del idioma. Sin embargo, mira, acá nos acaba de contar María Ochoa que podríamos ir a aprender a hablar quechua.
Claro, como es importante, como por ejemplo tú ves que las escuelas italianas enseñan en italiano nativo,
claro.
La escuela alemana enseña alemán, sí, nativo. Sí. Entonces nosotros nos cuesta muchísimo poder hoy en día sostener nuestro guaguaguachi cuando nuestra lengua materna de este continente es así. Y casualmente estamos esperando respuestas de propuestas que nos han hecho y bueno, estamos en espera,
María,
de esas respuestas.
María, y por ejemplo, el tema de los secretos de la cerámica, trabajar la cerámica, que la verdad es un trabajo maravilloso, y utilizar esos utensilios que hacen ustedes en cerámica, ¿también podría ir a aprender a trabajar la cerámica, el barro?
Sí, nos gustaría poder invitarte, pero por estos momentos la clase cerámica está suspendida porque no estamos con el apoyo necesario de poder continuar con estas clases que nosotros anteriormente las veníamos realizando.
Contanos, por favor, María, lo que pasó con la subvención que ustedes recibían por parte de la municipalidad hasta el año pasado y qué pasó a partir del cambio de gobierno.
Bueno, en estos momentos no se está reconociendo con nuestro centro todas esas actividades, gestiones que veníamos realizando. El señor intendente nos ha recibido y estamos bajo la promesa de que va a continuar, pero hasta el momento no tenemos respuesta y es un atraso para nosotros, para nuestros niños principalmente, porque esto es muy bueno para todos, realizar estas actividades que son tan sanas para el cuerpo, para el espíritu y para la mente.
Además, vos me contaste que en algún momento el Consejo de Comunidades Indígenas de La Plata, entre las cuales están ustedes, tenían una oficina aquí en la municipalidad donde podían trabajar y que a partir de que cambió la gestión ya no la tienen más.
Efectivamente, no tenemos más oficinas en la cual nosotros atendíamos lo que es los temas indígenas, porque hay el tema indígena. Es importante conocer bastante la historia para poder, aparte, conocer los hermanos, como muchas veces dicen algunos, pero ¿dónde están los indígenas? No los veo, porque piensan que todavía tenemos que andar con taparrabos o con plumas o con polleras, pero nosotros estamos insertos en esta sociedad, nos decimos diferente como ahora, pero nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos nuestras necesidades, porque la mayoría vivimos a la periferia y sabemos todo lo que concierne a nuestra problemática de vivir entre una sociedad.
Vos decías que son aproximadamente 15.000 aquí en la ciudad de La Plata. ¿De qué comunidades son? ¿De qué naciones o comunidades indígenas?
Sí, nosotros somos de la comunidad Com, más conocida como Toba, Wichi, Mocoví, Coyas, Quechua, Aymara, Tupi Guaraní, Mapuche, y así cada vez se van reconociendo más. Entonces hay 15.000 que están como por el tema que hemos pasado, por el tema de la discriminación, no se reconocen, pero cuando están frente a nosotros, sí, ellos dicen, me abrazan y dicen, hermana, estamos acá, estamos presentes con ustedes, y eso es hermoso.
María, por último, recomendanos una comida hoy para convidarla a la Madre Tierra.
Y vamos a hacer un rico locro y vamos a preparar un guisito de quinoa. Chichita al estilo norteño, así que va a estar muy rico.
Bueno, ¿segura? Eso no lo escuché nunca.
La chicha es un macerado que hacemos de maíz.
Ah, la chicha, la bebida.
Durante 5 días tiene que estar macerada.
Es poderosa la chicha.
Muy buena, sí, muy nutritiva a la vez.
Mañana, a partir de las 4 de la tarde, no dijimos la dirección, es ¿dónde es la dirección?
122 y 56.
Ahí va. 122 y 56. Desde las 4 de la tarde hasta más o menos las 11 de la noche, te reciben con una copita de caña con ruda, hacen la ceremonia y después va a haber comida, va a haber danza, va a haber bebida, va a haber de todo.
Efectivamente, vamos a pasar un momento de alegría y disfrute para que esa alegría sea transmitida a la Madre Tierra y todo lo que ha sembrado, ya sea en nosotros y dentro de su vientre, germine con amor, con energía. y sobre todo la abundancia esté con todos.
María, por último, los traguitos de caña con ruda, ¿tienen que hacerse sí o sí el primero de agosto o puede ser esta tarde, mañana, para cuidarnos?
Y la tradición dice que es el primero de agosto, pero nosotros vamos a compartir con todos el día 2.
Ah, está
así
bien.
Que bueno.
Dale. Bueno, muchas gracias, María.
Gracias.
Feliz día de la Madre Tierra.
Gracias, gracias a todos ustedes y bienvenidos a este espacio tan hermoso de la Madre Naturaleza.
Gracias. Vir, tenés que volver, no te quedes ahí hasta
no
mañana.
No sabes lo hermosa que es María.
Me la imagino, sacale una foto y la podemos...
Y tiene un pelo negro largo.
Sí.
Envidiable.
Bueno.
Qué pelazo, no sabes. Bueno, mañana hay que ir a festejar el mes de la Madre Tierra, de la Pachamama, agradecerle todo lo que nos da, a pedirle perdón por las cosas que hacemos y a pedirle, bueno, que el año, este año que comienza sea mejor.
Bueno, sacale una foto, sacate una foto con María y ya la subimos a nuestra fanpage de Darás que Hablar y mañana en 122 y 56... vamos a estar ahí festejando.
Exacto.
El Día de la Madre Tierra y vamos a comer cosas ricas y vamos a compartir con los pueblos originarios esta fiesta de la Madre Tierra.
Un abrazo, hasta
un
mañana.
Un abrazo. Era Virginia Ilariucci, justamente con María Ochoa. Qué lindo todos los festejos, ¿no?, de la Pachamama. Qué colorido, ¿no?, y qué cuántas cosas que no sabemos de la Madre Naturaleza. Una tradición que se está desarrollando ahora ya no en solo provincias como Jujuy, como Salta, como Catamarca, Tucumán, Formosa, Chaco, sino en el a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Esa fiesta de ofrenda y gratitud justamente a la Madre Tierra.